Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, mucha información para estar ya en la semana previa a Navidad. Hay mucha información. Para empezar, pues parece ser que sí se va a posponer este periodo extraordinario en este pleito de Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, y de Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Aparentemente están ahorita, van a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, que primero lo minimizó, luego dijo que bueno, que no importaban tanto las irregularidades, eran cosas menores, como si robar poquito fuera algo menor, como si ser medio corruptito no fuera grave. O sea, que solo cuando robas mucho está mal y cuando robas poquito no. Y cuando estaban hablando, según Adán Augusto López, de irregularidades, de negocitos añejos, eso dijo, cosa que niega Monreal. Total, que se pongan de acuerdo, pero que se investigue. Aquí yo creo que no basta que se den un abrazo y órale, compadre, ¿cómo estás, mi amigo? Y ahí muere. Si ya hay acusaciones de irregularidades en dos contratos, pues que se investiguen, tendrían que investigarse. Y bueno, por otro lado, también hoy se publica la encuesta de analistas de Banco de México y pues noticias interesantes, suben la expectativa para 2024, para este año a 1.60, pero la bajan a 1.12. para el año próximo. Es la última encuesta de analistas del sector privado. Y luego ya nomás para abrir boca, Pepe Yuste, buenas noches, y que renuncie la primer ministra de Canadá por diferencias con Justin Trudeau sobre el manejo de los aranceles y las amenazas de Trump. Hola, Pepe. ¿Por dónde Cortés? Nos arrancamos?
¿Cómo estás, Mari Carmen? Qué gusto saludarte. Desde luego, Mari Carmen. Y fíjate que sí, hay mucha información para hacer previo, como la semana previa, ¿no?
Prenavideño,
hay mucha información. Bueno, rápidamente, solo una de negocios. Carlos Slim sigue apostando por energía. Va muy fuerte en este campo energético. Ahora, ¿por qué? Porque acaba de avisar a la Bolsa Mexicana de Valores que adquirirá el 80% de Talos México. Recordemos que Talos México es el socio de Pemex en este megayacimiento que hay de Petróleo Sama en el Golfo de México. Ya muy pocos se animan a ir al Golfo de México. ¿Por qué? Porque, bueno, se cerraron las rondas petroleras, se cerró la apertura que había para extraer, para explorar y si encontrabas extraer petróleo en el Golfo de México. Sin embargo, este que ya está ahí, bueno, pues lo han de conocer muy bien. Carlos Slim está apostando fuerte a esto. Tendría el 80% de Talos. Con esto, bueno, pasaría a ser pues el principal socio de Pemex en este megayacimiento Sama que hay en el Golfo de México. Así que sigue la apuesta de Carlos Slim, desde luego, en energía, Mari Carmen. Ahí le he metido fuerte, ¿eh?
Fuerte. Fuerte y de los pocos que le mete.
Y de los muy pocos ya que le meten, sí. O sea, algo sabrá, ¿no? Algo sabrá.
¿Y algún acercamiento tendrá con alguien importante en el poder?
No sé.
Yo
no
tampoco.
Sé.
No, tampoco.
No me lo imagino.
¿Tendrá una amiga acaso en el poder?
Tampoco me lo imagino.
¿Se irá a desayunar de vez en cuando a Palacio Nacional?
Desde luego tampoco me lo imagino. No me imagino nada de esto.
¿Tendrá bueno, derecho de picaporte?
Que no lo sabemos tampoco. Ya sabes cómo son los rumores.
Ay, sí, ya sabes. Bueno, rumores no, ¿eh? Hay fotos saliendo de Palacio Nacional manejando su coche.
Lo cierto, hay fotos, se reúne con Claudia Sheinbaum, con la presidenta, se reúne con el expresidente el observador, es el principal inversionista de México, desde luego, pues obviamente sí tiene acceso a los presidentes. Pero bueno, está entrando energía, es importante, interesante consignarlo. Por otro lado, lo que tú comentabas, ¿qué sucedió con Infonavit? Bueno, pues dieron un albazo el viernes de repente dijeron que se iba a un periodo extraordinario para hacerlo en fast track. Esto detonó que toda el fin de semana se dijera por redes sociales: oye, saca tu dinero del Infonavit, el Infonavit ya se va a perder. ¿Qué sucedió en el fondo? En el fondo sí hay esta iniciativa que reforma el artículo 42 de la ley del Infonavit, que hace, bueno, pues se elimina prácticamente la parte tripartita. El Infonavit se había manejado de manera tripartita bastante bien, con decisiones 33% de gobierno, 33% de empresarios, 33% de sindicato. Con esto, la verdad es que sí se le quita, sobre todo en los comités de auditoría y de vigilancia, que son los que manejan los fondos, pues se le quita la participación a los trabajadores, a los sindicatos y a los empresarios, para que solo el gobierno las tenga. Además, el gobierno, pues tendría, el director que lo propone el gobierno, tendría derecho de veto. O sea, sí gana el gobierno de todas a todas, en un momento donde quieren hacer una constructora. Y bueno, ¿qué sucede? Que pues la constructora, ¿con qué dinero sería? Pues claramente podría ser con el dinero que tiene el Infonavit, ¿no?
¿Y de quién es ese dinero?
De los trabajadores, obviamente, ¿no? Los 2.4 billones de pesos. Por eso se decía, no es para que saques tu dinero del Infonavit, desde luego no, pero oye, obviamente no. sí hay un riesgo Pepe, de una mala inversión.
No,
una
puedes muy mala inversión. Sacar tu dinero del Infonavit. No puedes llegar al Infonavit. Oiga, ¿me da mi lana, por favor, de la su cuenta de vivienda? No, es cuando te jubiles. Cuando puedes, o cuando pides un crédito hipotecario. Tú no puedes llegar al Infonavit y decirle: oiga, yo tengo ahí 100 mil, o 200 mil, o 300 mil pesitos, ¿me los da? No. Y como tampoco puedes llegar a la Afore y decir: oiga, me da mi dinero que tengo en la Afore, te tienes que jubilar.
Lo que hay es el seguro de desempleo, en el Infonavit, en la Afore.
En la Afore, pero en el Infonavit no.
El
Infonavit lo que aplica, si tú tienes un crédito hipotecario y te quedas desempleado, en 6 meses. No pagas dinero, no te lo condonan, te lo aplazan. Entonces, si tienes un plazo a 12 años, lo vas a tener a 12 años, 6 meses. Pero tu dinero al Infonavit no puede llegar y... Ya, oiga, soy Pepe, ¿y usted me da mi dinero? No, tienes que estar... Sí. Es más, primero inicias el trámite de jubilación ante el IMSS. Y ya que está el trámite de jubilación y ya te dieron de baja y tú dices: ya me voy. Entonces, sí... Y te tienen que dar tu lana completita de la subcuenta de vivienda.
Y el riesgo que sí hay es una mala inversión.
Sí, claro.
De esos 2.4 billones de pesos. Son billones con B. O sea, vaya, estamos hablando de prácticamente una cuarta parte del presupuesto total del gobierno federal, solo para que veamos lo que hay en el Infonavit. Y sí puede haber una mala inversión si entras totalmente a esta compañía constructora que la quieren hacer, y pues la harían con estos, con este dinero que tienen en el Infonavit. Es el riesgo, porque ese dinero, pues, es al fin y al cabo de los trabajadores, que es para créditos hipotecarios, para que, y si en dado caso no utilizas tu crédito hipotecario, en efecto, cuando te pensionas, puedas obtenerlo. Pero sí hay un riesgo, sí hay que decirlo, sí hay un riesgo.
Hoy, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema? Que la nueva ley del Infonavit, que ese es el albazo, el Senado lo aprobó el sábado en un total absoluto albazo, y entonces Monreal lo que dijo es que iba a haber mañana, el miércoles, iba a convocar un periodo extraordinario para que se aprobara este mismo mes, sin consultar con el sector obrero, sin consultar con el sector privado. Está muy molesto, sector privado molesto pero agachado. ¿Cómo es el estilo de agáchate y déjalas pasar? Es supuestamente ayer que entrevistamos a Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coreano Empresarial, y por cierto, en nuestro último programa, que se acabó, de Alebrijes Agrosado en Televisa, él dijo que hoy se iban a reunir con la presidenta Sheinbaum. No hay ninguna sola foto de que se vea a Paco Cervantes en Palacio Nacional hoy, ¿eh? No sé si fue por reunión virtual o algo, pero no hay. Y que lo que sí puede ser que se pospuso el periodo extraordinario. Pero la presidenta Sheinbaum, vamos a decir, para que no decirle mentirosa, que está mal informada. Dice que la nueva ley del Infonavit, con la nueva ley del Infonavit sigue siendo tripartita. Sí, el problema no es que no sea tripartita, el problema es que se pide la representatividad del sector privado y del sector obrero. Por eso el sector obrero también está muy, muy molesto, porque se toma una decisión sobre que no es tripartita. ¿Por qué? Porque modifican el sistema de gobernanza del Infonavit, y entonces el gobierno tiene la voz la cantante y deja en una proporción muy minimizada al sector patronal y al sector obrero, que no quieren que el Infonavit sea constructor.
Ya hubo una... A ver, ¿y todo esto empezó? ¿Cómo empezó todo esto? Porque en la última asamblea del Infonavit se opusieron abiertamente y imponiendo su derecho de voto, o sea, con el con más del 66% que tienen, el 66% tanto sindicatos como empresarios, dijeron no, no vamos a la compañía constructora del Infonavit. Se nos hace una mala idea, se nos hace que es una inversión riesgosa. ¿Por qué? ¿Por qué es riesgosa? Pues porque no sabes manejar, no tienes una compañía constructora en el Infonavit.
Con Octavio Romero al frente.
Que vaya como le fue a Pemex, ¿no? Además, no recordamos que es el exdirector de Pemex, que dejó a Pemex, bueno, pero endeudadísimo. Ya estaba endeudado y lo dejó todavía más, ahora con proveedores incluso. Pero bueno, con él, Octavio Romero, dijeron, no, es una mala idea que nos vayamos a una compañía constructora del gobierno. Ahí no sabemos hacerlo, es muy costoso, es muy caro, creo que vamos a tener muchas pérdidas. Entonces, no. Entonces, de ahí, como le dijeron que no al gobierno, el gobierno saca, pues todavía tenemos mayoría en el Congreso. Saca esta ley Infonavit, ahí ya les quitamos la representatividad a trabajadores y a empresarios y nos vamos con esto. Pues sí, pero el único problema es que esos 2.4 billones de pesos que hay ahí son de los trabajadores. ¿Para qué? Para créditos de los trabajadores. Y si no los utilizas, cuando te pensionas, te dan tu dinero Infonavit, ¿no?
La otra cosa que les preocupa es este programa que ya puso en marcha Octavio Romero para ahí sí condonar parte de los créditos. ¿Qué es efectivamente el problema de los créditos que estaban en pesos? Es que ya está volviendo impagables. Entonces, para como no sé, nunca entendí la razón por la cual los trabajadores no quisieron cambiar sus créditos de pesos, de salarios mínimos a pesos. Ah, pues entonces ahí sí hay condonaciones. Y ahí sí se perdona el interés, se perdona todo con una pérdida para el Infonavit, para los que resultan agraciados. Y ahí sí también los sindicatos están diciendo, bueno, y ahí sí qué va a pasar. Porque esto sí es a costa de... ¿Y qué va a pasar si tú tienes, insisto, 300 mil pesos ahorrados en el Infonavit? No es que los pierdas, es que a lo mejor que te dan un rendimiento del 7%, a lo mejor te da el 3%.
Sí, un mal manejo tanto en Infonavit como en tu Afore, al final se refleja en tu bajo rendimiento, en que ganas menos. Quizá no lo pierdes, haces lo mismo, pero no dejas de ganar. Y ahí estás para ganar. No, eso es lo que pasa. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otra noticia que a mí en lo personal además me da coraje es que un tribunal especial ya le ordenó a la UNAM que deseche, que archive, que olvide el caso de piratería de la tesis de piratería de Yasmín Esquivel. Claro, la ministra que se va a quedar, porque es de las que se va a quedar, está muy contenta, pero es el colmo, porque sí se demostró que había pirateado. ¿No? Entonces le ordena a León, ya cállese, no investigue más.
Ay, bueno, el mundo al revés. Todo lo que está en la reforma judicial es el mundo al revés. Pero bueno, ya tenemos a...
Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, José. Un saludo.
Hola, Santiago. ¿Cómo estás?
Gracias. Oye, Santiago, pues no habíamos podido tener oportunidad de hablar contigo sobre el caso este, la segunda fase de la operación limpieza, que yo imagino que va a haber más, que además fue un caso, creo que todavía más hay el de Sonora, con una plaza donde había 1,000,000 de piezas. Cuéntanos, todas ilegales, todas sin ningún pedimento de importación. Cuéntanos.
Sí, a ver, la misma mecánica. Tenemos por lo menos 19 mercados famosos, mercados notorios, como los se denominan dentro de la dinámica de la propiedad industrial, y de mercancía proveniente de Asia, particularmente de China, en distintos puntos de la República Mexicana. El primer objetivo, evidentemente, fue Isasaga, fueron 264 mil piezas, un valor aproximado de unos 57 millones de pesos. El día viernes se venció el plazo para que pudieran acreditar los pedimentos o las facturas de su compra. No lo hicieron. Los tres locales en los que hicimos el operativo permanecen cerrados, aunque ya se les ha devuelto a los dueños el inmueble y lo reaperturaron. Pero bueno, si sigue existiendo mercancía ilegal, pues seguiremos ampliando en ese mismo sitio. Por otro lado, yo con el gobierno del estado de Sonora, el gobernador Durazo instruyó que hubiera una coordinación entre las distintas autoridades estatales con la Secretaría de Economía y con el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial y se generó ese segundo operativo. Efectivamente, estamos hablando de 1 millón de piezas, un valor aproximado de 150 millones de pesos, que en su momento pues se procederá a su destrucción. Hay una parte fiscal importante al tratarse de la, importación o por lo menos el internamiento a nuestro país de esos productos provenientes de Asia, pues existe una obligación de pagar los impuestos correspondientes sin que esto se hubiera hecho. Por tanto, en el ámbito de la Secretaría de Economía y en el ámbito del Servicio de Administración Tributaria se estará trabajando en esa ruta. Y la de nosotros, la del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es proteger pues, la propiedad intelectual, los derechos de autor, la propiedad industrial en sus distintas vertientes. Por ello, la posición va a ser la destrucción del material, porque finalmente afectan a empresas mexicanas legalmente establecidas que pagan impuestos y que finalmente proveen de trabajo a mexicanas y mexicanos.
Desde luego, fíjate que eso es lo interesante, Santiago. Estamos platicando con Santiago Nieto, director general del INPI, de Sola José Yuste, porque dicen, oye, ¿por qué eso no lo dan mejor a la población de menores ingresos? No, es que este es un tema, desde luego, que es piratería, hace daño a la economía formal, realmente no solo no paga impuestos, sino que viene además de cadenas pues de dudosa procedencia, que puede ser crimen organizado, obviamente, o hasta lavado, en fin, por eso no se hace así.
Sí, a ver, efectivamente, no solamente se trata de las conductas de responsabilidad administrativa de piratería y contrabando, que también son conductas penales, de responsabilidad penal, sino que donde hay contrabando, pues hubo evasión fiscal, donde en muchas ocasiones se encuentra defraudación fiscal, expedición de facturas apócrifas, ¿no? O empresas que están facturando operaciones simuladas. Por otro lado, evidentemente, al haber introducido esas mercancías de manera ilícita al país y obtener un beneficio económico, y la reinserción de ese beneficio económico al sistema, pues es lavado de dinero. Y, por tanto, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también es una conducta delictiva, y que esa sí es una conducta que puede llegar a la extinción de dominio.
Con la extinción de dominio, ahorita que tocas el tema de Isasaga. Isasaga 83 era el número, no recuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Esto sí se está en proceso? Porque también decían que no, que se había vendido, que no eran los dueños. Cuéntanos un poco.
La parte de la extinción de dominios es de acuerdo con nuestra constitución, está aquí poder extinguir el dominio de los objetos e instrumentos del delito, puede ser el inmueble, pero a partir de un procedimiento que el Ministerio Público es la única instancia competente para solicitarlo ante un juez especializado en materia civil, es lo que dice. Y es un procedimiento que no es automático. Se tendrá que ir integrando la carpeta de investigación, se solicitará, como ya lo hizo la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República, para que inicie el procedimiento, y ya será una cuestión que al final decidirán los jueces. Pero en la parte administrativa se pueden destruir, si no se acredita la propiedad lícita de los objetos, se pueden destruir, que es lo que vamos a hacer a continuación con las 264,000 objetos que fueron asegurados en el ámbito de Isasaga 89.
Fueron un montón, la verdad. Oye, Santiago, cuéntanos un poco, ahora, aparte de esto, este combate que están haciendo contra el contrabando, sobre todo chino, pero también de Asia, en fin, de todo lo que hay, contrabando y piratería, aparte de esto, ¿hacia dónde va el INPI? ¿Hacia dónde lo quieren llevar este Instituto Mexicano de Propiedad Industrial? ¿Cómo fomentar realmente las marcas mexicanas? ¿Hacia qué se puede hacer a nivel como país? No sé si en qué están pensando.
Sí, a ver, lo primero era la primera instrucción que hay de parte de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, es aumentar el número de patentes. Realmente sí es una problemática. Nuestro país es la 12ª economía del mundo, somos el socio comercial más importante con Estados Unidos, formamos parte de la zona económica más importante del mundo, Norteamérica, y sin embargo somos el país 74 en innovación tecnológica. Y somos el país 56 en general en materia de innovación. Entonces, y claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, los chinos están patentando 1,5 millones de inventos, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad. Y nosotros patentamos unos 20,000 al año, pero el 95% son extranjeros y solo el 5% nacionales. Hoy, este año, hemos logrado el digamos, récord histórico en México de patentes mexicanas, ya hemos llegado a 671, pero dista mucho de las 600,000 que hay en Estados Unidos anualmente o de la 1,5 millones de los chinos. Y también hay un tema de política pública, digamos, de política que se ha estado diseñando, porque en México se privilegia a los investigadores la publicación y no el patentamiento. Es decir, si uno publica, le dan puntos en el SNI, pero si uno patenta, pues no hay ese digamos ese incentivo claro. institucional. Entonces, ese es el primer tema, aumentar las patentes. El segundo, materia de marcas. El tema de marcas es fundamental para la economía. Agilizar los procedimientos. En patentes estamos tardando hasta 5 años en una patente, en marcas hasta 4 meses. Necesitamos hacerlo mucho más rápido. Y evidentemente hay varias cuestiones que pueden ser, que son inclusive diría interesantes. Por ejemplo, pues, el himno nacional mexicano está registrado en Estados Unidos. Y
¿en serio?
Sí, en el Congreso se registró el himno, las diez estrofas y el estribillo. Y México pues publicó, cuando lo ha publicado, con Santana, con Ávila Camacho, con Miguel de la Madrid, con solamente 4 estrofas. Entonces, ahí hay un tema de un litigio importante para recuperar.
O sea, eso es muy interesante, Santiago. Yo no sabía. El himno mexicano, el himno nacional, está registrado en Estados Unidos. Y cuando lo tocamos aquí, ¿qué hay que pagar derechos de autor a Estados Unidos? ¿O qué pasa ahí?
No, cuando se toca allá, se tiene que pagarle a la empresa que es la dueña de los derechos sobre el himno nacional. Pero hay otro tema.
Si se toca aquí, ¿no?
El rector, no. Porque sí. Tenemos los 4 publicados, en las 4 estrofas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo menos en 3 ocasiones. Pero hay muchos otros temas. Están entrando, por ejemplo, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Tuvimos una plática con el rector de la Basílica, en razón de que evidentemente no se puede registrar a la Virgen de Guadalupe, pero sí la imagen, como una marca nominada para protegerla, porque están entrando nuevamente mercancía china con Virgen de Guadalupe.
¿Y ahí quién lo puede registrar? ¿La Iglesia Católica?
La Iglesia Católica, en este caso, pues, el rector de la Basílica de Guadalupe. Pero en materia de marcas, pues, vamos con una ruta de aumentar el número de marcas. Y hay un tercer elemento que es también muy importante para nosotros, las denominaciones de origen y los temas vinculados con indicaciones geográficas. La verdad es que tenemos 18 en el país, 2 funcionan de forma adecuada, el tequila y el mezcal, pero hay otras 16 que se tienen que mejorar, la Talavera de Puebla, el Sotolo, la Bacanora en la región norte de nuestro país, los cafés de tanto de Chiapas como de Veracruz, y por ejemplo, pues el tabaco no lo tenemos como denominación de origen, a pesar de que existe una fuerte presencia de tabaco en la zona San Andrés Tuxtla. Y aquí el objetivo es que se puedan los productores generar estas o marcas colectivas o indicaciones geográficas, o que se puedan proteger su producto.
Oye, pues está es verdad, buenísimo lo que traen, patentes, marcas, denominación de origen en el INPI. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Santiago, pero desde luego te vamos a pedir que estés con nosotros más tiempo, más adelante. Santiago Nieto, gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernando Salgado. Él es el secretario general adjunto de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches a José
y usted. Hola, Fernando,
gracias.
¿Qué tal?
Oye, Fernando, pues queríamos tocar base, a ver qué saben ustedes y qué opinan. pues este albazo en el Infonavit. Hoy decía la presidenta Claudia Sheinbaum que se mantiene como tripartita, pero el problema, tenemos entendido, es que con esta modificación a la ley lo que pretenden es disminuir precisamente la participación accionaria, bueno, no accionaria, que no es una empresa, la participación de gobierno cooperativo del sector privado y ustedes, el sector obrero, y que las decisiones ya no sean tripartitas, que eso es muy grave. Pero a ver, cuéntanos.
Sí, se introdujo en la discusión en el Senado de apenas el viernes anterior, el que, por ejemplo, hoy la Asamblea es tripartita y la preside alternativamente cada uno de los tres sectores, gobierno, empresarios y trabajadores. La propuesta es que la presida permanentemente el director general del instituto. Le cambian algunos órganos en vigilancia y en estos temas de auditoría, donde pasamos a tener una minoría en relación al ejecutivo, a la representación del gobierno. Hoy estaba citada la comisión respectiva en la Cámara de Diputados para avanzar en lo que parecía ser ya inevitable para esta semana, la aprobación en diputados de esta propuesta. Y nosotros lo que hemos estado pidiendo es, bueno, que abramos un espacio de diálogo, de discusión, que pongamos las cosas sobre la mesa y que lleguemos a acuerdos. Fíjense que en el Infonavit, en sus órganos de gobierno, pues casi el 100% de las medidas que se determinan son por consenso, y son por consenso después un diálogo donde hay desencuentros, hay discusiones a veces muy fuertes, pero se llega a un acuerdo para salir todos juntos, ¿no? Esto enriquece la discusión, el debate, no impone nada a nadie, porque yo quiero recordarles que cuando se crea la ley de los temas de ahorro para el retiro, la ley 97, en pleno periodo neoliberal pasó algo similar a esto. Una junta de gobierno en CONSAR, donde son 12, hoy son 12 representantes gubernamentales, 4 de los trabajadores y 1 de los empresarios, lo cual, pues cualquier discusión que haya, pues no hay consensos porque hay una mayoría avasalladora y no es de ahorita, estamos hablando de una ley que ustedes le han dado mucho seguimiento, de hace 27 años, y no nos parece un modelo a seguir, no nos da certeza, no hay muchas mucha falta de claridad. Estoy hablando del tema de las pensiones. Recordemos cuántas veces ICSE tuvo una Afore y la vendió y luego compró otra y la volvió a vender, y bueno, no queremos que pase eso, no queremos imponer nada que no corresponda a los trabajadores, a la transparencia, a la buena gobernanza del instituto, y que tengamos una discusión abierta. Yo les quiero recordar a ustedes, al auditorio, que hace en 2021 hubo una discusión también sobre un modelo, un cambio de modelo legal al Infonavit, donde nosotros le solicitamos al ejecutivo que estaba iniciando esa reforma que la discutiéramos con suficiencia. Se le pidió al presidente López Obrador en una reunión en Palacio Nacional y tardó algunos meses, pero el presidente nos dijo en ese momento que garantizaba que hubiera acuerdo, que todos los sectores fueran en apoyo a la iniciativa. Y lo mismo nos pasó en materia de outsourcing, recordarán ustedes, para 2022.
Claro. Oye, Fernando, y desde luego esto lo recordamos muy bien lo que nos estás comentando. Cuéntanos, por favor, estamos platicando con Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM. Cuéntanos, por favor, en este caso, el riesgo que ustedes han visto para la compañía constructora de que haría el Infonavit, la única con que quiera hacer el gobierno, que lo puso sobre la mesa, ustedes se opusieron, ustedes y los empresarios. Cuéntanos un poco qué es lo que vieron ustedes.
A ver, nosotros no nos oponemos a la creación de una empresa en per se. A lo que nosotros nos oponemos es que haya una empresa derivada de los recursos de los trabajadores que no tenga representación de los trabajadores. Les vuelvo a poner el ejemplo de las Afores. En las Afores hay un consejeros independientes, pero no hay representación de los trabajadores, de tal manera que perdonen ustedes, pero pero ha pasado muchas ocasiones en esos instrumentos, en los fondos de pensiones, que pues hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, o sea, manejando dinero ajeno, se pierde dinero y chin, pues ¿qué crees? Ya perdiste. No trata de eso, se trata de acompañar la iniciativa de la Presidenta de la República.
Ahí te interrumpo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto, con que el Infonavit sea constructor? Porque creo que lo que también pasó es que cuando se hizo la asamblea, ni el sector privado ni el sector obrero estaban de acuerdo con que el Infonavit regresara a los años 50, 60 en la que era constructor. ¿Ustedes en lo personal en la CTM sí están de acuerdo en que vaya a construir otra vez? Porque ahí el riesgo es que pues pierde dinero, que no se pague, y ahí empieza a mermarse. No, es que no es que desaparezca el dinero de los trabajadores, es que va a mermarse el rendimiento.
Mira, por un lado sí nos importa mucho el tema del rendimiento, pero nos importa más que tenga, que cumpla con su espíritu social de generar vivienda. Nosotros estamos preguntando, a ver, ¿cómo, con qué instrumentos, de qué manera vamos a constituir una nueva empresa, con qué representación? En fin, es todo un debate técnico, pero también de mucho cuidado de los recursos. En los 70 construyó el instituto, tenía reserva territorial, espíritu que abandonó en los 80, no por fracaso del propio modelo, que aunque dejaba mucho que desear, teníamos casas, ahí están las unidades habitacionales en Iztacalco, en el Rosario, en los Culhuacanes, acá en Coyoacán, donde eran casas mucho más grandes, y fíjense ustedes, en un momento de, en medio de las crisis de movilidad social, la gente podía pagar su crédito entre 7, 8, 10, 12 años. Hoy se alargó el proceso hasta los 30 años. Uno, pues la falta de movilidad social. Dos, lo deprimido de los salarios. Tres, pues las crisis económicas. Entonces, no creemos que sea un modelo desgastado en sí mismo, sino que estamos en un modelo moderno que pueda contribuir al desarrollo y sobre todo para nosotros a la movilidad social.
Claro. Oye, Fernando, ¿qué van a hacer ustedes, los sindicatos, en este caso la CTM, se va a reunir con otros sindicatos para evitar esto? ¿Van a hacer movilizaciones? ¿Van a platicar con el gobierno? ¿Van a ir a la Cámara de Diputados? ¿Qué va a suceder?
Hoy hay una buena noticia que en voz de Ricardo Monreal se habla de generar este lazo para discutir, para conocerla bien, para discutirla, para que nosotros tengamos listas nuestras propuestas. Es una iniciativa de 170, 180 páginas que la verdad los que son muy, 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 muy lectores, pues no se le echan, ¿no? Y mucho menos en un análisis técnico que nosotros ya estamos haciendo para saber hacia dónde, en relación a la propia iniciativa, nosotros generar nuestras propias propuestas. Está todo un desplegado la semana anterior, donde hablamos del apoyo que tenemos para el proyecto de construcción. Nos parece extraordinario porque tiene que partir de un gran acuerdo entre municipios, entre estados de la federación y por supuesto entre el propio gobierno federal, acompañado por el instituto. Hay que recordar al instituto como un organismo de estado, donde es una cosa, híjole, híbrida, que no son gobiernos, no son recursos del estado. Hay que recordar a la audiencia que todos y cada uno de los pesos que están en el Infonavit son producto del 5% de las cuotas patronales que se aportan al instituto por cada trabajador que cotiza. No hay un solo peso, a diferencia del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde hay una aportación del gobierno o de la cuota social en la subcuenta de vivienda. En este caso, no. Y no rechazamos de la participación del gobierno de ninguna manera. Pues la hemos tenido siempre, solamente que así tiene que haber acuerdos, claro, de fondo por la naturaleza propia del instituto.
Pues Fernando Salgado, director general adjunto de la CTM, gracias por la entrevista. Estaremos muy pendientes contigo a ver pues qué pasa con este diálogo. Muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Gracias.
Y bueno, rápidamente, Pepe, antes de irnos a un corte, el Bitcoin, nuevo récord, 107 mil dólares ya tiene el Bitcoin. En una jornada en que los mercados accionarios a la baja, la bolsa, mejor te digo, perdió casi 1.50, Viva perdió 1.49 la bolsa mexicana y Viva 1.50. Y bueno, la bolsa no levantan, las bolsas, porque son Viva y la bolsa mexicana de valores, nomás no levantan. Si es un termómetro de la economía, pues nomás no levantan. levanta.
No, no levanta. Y el Bitcoin, bueno, pues viene de buenas. Obviamente llega Donald Trump, es pro criptomonedas, con Elon Musk. Se estima que Elon Musk, bueno, pues tenga esta facilidad. Llegó John Atkins a la Comisión de Valores de Estados Unidos, a la SEC, a la Security and Exchange Commission, que también es pro criptomonedas. Le llaman criptobro. criptobrothers, ¿no? de que son muy amigos de las criptomonedas. Entonces todo está pendiente de que esto, aparte de que las criptomonedas han todo este contexto, han tenido los ETFs, los fondos indizados. Estos fondos indizados los permitieron Chicago, los permitió Nueva York, y entonces tú ya no estás directamente en Bitcoin, sino con el fondo indizado. Te es más fácil comprar y vender ya sin estar dentro de internet. Así que esto, todo esto ha hecho que hoy $107,000.
$107,000, así es. Y yo no tengo ni un cachito de Bitcoin.
No, yo ni de fondo indizado, ni nada, ni ETF, ni nada.
Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Maru Rojas, ella reportera de Grupo Fórmula. Maru, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Recién les acababa yo de decir que cuando pensamos que nada más nos puede sorprender,
¿sí?
Las cosas que nos sorprenden.
Oye, a ver, cuéntame, a ver, primero que nada explícame, Maru, ¿sí o no va a haber periodo extraordinario? Sí, porque ahí me perdí, es la duda.
Y quizás nuestra sorpresa
la
también.
La palabra que se ha expresado ha sido la de Ricardo Monreal, diciendo que todo apunta a que, bueno, que lo más probable, pero quedémonos con lo más probable, es que no exista periodo extraordinario en lo que resta del año.
Pero no es un hecho, es lo más probable.
No es un hecho. No es un hecho porque a mí una senadora me llama el domingo y me dice, nos vemos el martes. Le dije, no, el miércoles. No, el martes. Voy a estar en la permanente, sí, pero cuando se cierra el periodo ordinario a las 4 de la mañana, se nombran a los integrantes de la Cámara de Diputados para la sesión permanente y se cita para el miércoles 18 de diciembre. Y me dice, no, a Dan Augusto ya no lo cito para el martes y para el miércoles está extraordinario. Entonces, ahora resulta que el extraordinario es el botín para demostrar quién tiene más poder. Después de un recorte presupuestal de 123 millones de pesos que sí se le hace al Senado de la República, de la propuesta que envía la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo, de cómo va el gasto, alzan la mano, pegan en la mesa la UNAM, pegan en la mesa el INE, pegan en la mesa. Nosotros no podemos aceptar recortes. Y entonces dicen, bueno, ¿a dónde le quitamos? Y se dan cuenta, lo comentamos en este programa, que para las nuevas secretarías no había un solo peso de recurso, necesitan reasignar. Claro. Esta bolsa de 44 mil millones, ¿de dónde? ¿De dónde? Pues, un piquito de aquí, otro piquito de allá. Otro. Y esos piquitos que recortaron, uno de los afectados es el Senado de la República. No le irán a recortar, pero le han quitado sin gasto. Y en una declaración, la semana pasada, antes de ser aprobado el presupuesto, así es que Adán Augusto, dijo, yo fui senador, el Senado de la República no necesita tanto dinero, así es que sí se le puede recortar, y si puede vivir sin él, 123 millones de pesos, no es nada. En la Cámara de Diputados ya habíamos hecho un recorte, como una estrechez de gasto, entonces lo que nos manda la Secretaría de Hacienda, lo que habíamos visto era lo máximo que habíamos aceptado, entonces así no lo manda, así lo aceptamos, pero el Senado sí se le puede recortar. Porque yo fui senador, yo sé cómo usar las cosas. Suba Tribunal, ya una vez aprobado el recorte, Adán Augusto dice, ¿a quién contra un cochinero? Ahí es bien.
Sí, es un lío. Eso es lo que está. Oye, Maru, pero déjame regresar, por favor, te saluda José Yuste, al tema del extraordinario. Entonces, Monreal ya no quiere extraordinario, pero Adán Augusto dice que sí van a un extraordinario. O sea, uno sí. en diputados
y la mitad
no lo quieren, en el Senado
son
sí.
Senadores y la mitad son diputados. Y aquí lo que me da muchísimo gusto es que la mayoría son morenistas. Y mañana se va a ver el power de quién es quién cuando se vote, porque si se va a votar.
O sea, mañana se vota en el pleno y la decisión tendría que ser de los diputados, no de Adán Augusto, tendría que ser de los diputados de Morena. Adán Augusto es senado, ya el senado ya aprobó esta ley. O por,
no, María Carmen.
A ver, cuéntame.
Es que la comisión permanente la integran los
diputados. Ah, claro.
Los senadores porque tienen pendientes.
Sí, entonces, entendí, claro.
Mañana se reúnen algo en la hora si la anfitrión es la Cámara de Diputados, un periodo es en el Senado, otro periodo es en la Cámara. Este periodo toca en la Cámara. Adán Augusto quiere extraordinario, Monreal no quiere extraordinario, pero el número de integrantes es el mismo y mañana sí se verá quién tiene el poder, si el Senado.
¿Y a quién le vas? ¿Quién crees que gane? ¿Cuál es tu apuesta?
Si no es partido de fútbol, no es América
como
Monterrey.
Niña chiquita, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Dime.
A mí no me gana, pues ahora sí que ya se lo quiero decir con ningún cariño. Y entonces yo creo que el poder lo tiene. Quien no llegó de manera, ¿cómo se puede decir? No son importados sobre cielo. Quien no llega a Palacio Nacional con
Oye, Mario, es que te escuchamos muy mal, fíjate que, permíteme, vamos a restablecer la comunicación porque no te logramos escuchar y está muy bueno lo que nos comentas.
Sí, claro, porque, sí. A ver, lo que, la conclusión, ¿va a haber un pueblo extraordinario? ¿Quién sabe?
No sabemos, ahora también la animadversión y la guerra que traen entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal se traspasa al periodo extraordinario. Bueno, la verdad es que ya está empezando a ser de locura, ¿no? Lo que pasa en Morena con estos dos liderazgos muy fuertes, los dos fueron corcholatas, los dos fueron obviamente candidatos a ser presidentes.
Y quien no canta mal la victoria tampoco es Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente del Senado, que también está a favor de Adán Augusto y en contra de Ricardo Monreal. Ahora vamos a ver si efectivamente hoy se reunieron con la presidenta y qué les dijo la presidenta. Porque eso de que no importa que Claudia Sheinbaum hoy haya minimizado las irregularidades, a mí no me gustó, porque si es lo mismo, bueno, claro, si te robas 100 millones de pesos es mucho más ladrón que el que te roba 100, pero pues de modo que no le importa porque son 150 millones, son poquitos, ¿no?
No, que es un peso, es igual que robar un peso que robar 100, la verdad es que el acto es robar.
Sí, claro.
Entonces, ahora sí, Maru, te escuchamos, ahora sí, bien, cuéntanos, tú decías, ¿quién crees que ganen en estas vencidas que están tomando Ricardo Monreal y Adán Augusto?
Pues la va ganando Adán Augusto porque Sergio Gutiérrez Luna citó para el miércoles y ya Adán Augusto logró recorrer la sesión de la permanente un día, porque será mañana, martes, cuando normalmente se reúnen los miércoles, y ya estaba citada para el miércoles, y Adán Augusto pide que se recorra un día para que ahí se vote el extraordinario y se haga el extraordinario un solo día de sesiones el miércoles. Hoy Ricardo Monreal dice, no voy a tocar el tema, pero se avienta 40 minutos de conferencia hablando de esto, y reconoce las iniciativas que ellos tienen que aprobar. Aquí ya fueron, ya como Cámara Revisora ya fueron aprobadas, y no tendrían ningún problema, pero las iniciativas que nosotros tenemos que aprobar tendrían que pasar por comisiones como la del Infonavit, y la del Infonavit no es cosa menor, son recursos que se quedaría el Estado con ellos y ellos administrarían el fondo de vivienda de los trabajadores como se hace hoy con las Afores.
Ahora, sí hay una fuerte oposición. El sector privado está pidiendo diálogo, porque sepamos, no se reunió hoy con Claudia Sheinbaum. El sector obrero, acabamos de entrevistar al director general junto a la CTM, pidiendo diálogo para el caso del Infonavit, que como tú dices, no es tampoco el único que está pendiente.
Exactamente, y no son cualquier cantidad de recursos, suman entre todos los trabajadores que cotizan en el país 2 billones de pesos los recursos del fondo del Infonavit, que estaríamos, pues hoy, la verdad es que muchos mexicanos, cuando se logra esta reforma que iba a haber facilidades para los créditos, pues están cotizando desde hace muchos años, pero no han visto una posibilidad real de adquirir vivienda, y con esta nueva ley podrían acceder a créditos más flexibles. Pero ahora que te digan que el recurso lo tiene el gobierno, y que como en el caso de las Afores, mi marido murió hace 5 años, se lo pongo fácil, hasta hoy yo me rendí, le pasé los documentos a mi suegra, no ha podido cobrar la Afore.
Qué
fallecido
bueno.
Hace 5 años.
Sí, es terrible eso. Oye, Maru, ¿tú crees que el único tema que hay hasta el momento, si fuera un periodo extraordinario, sería la ley del Infonavit?
Para la Cámara de Diputados, la ley del Infonavit, las secundarias de amparo y las secundarias de supremacía constitucional.
Ay, pues bueno, pues estaremos pendientes, Maru. Entonces, esto se sabrá que hasta mañana.
Mañana, a las 10 de la mañana, está citado en la Cámara de Diputados la sesión de la Comisión Permanente, su instalación, y como único punto en la orden del día, saber si se cita o no a un periodo extraordinario. El debate va a ser interesante, pero yo creo que el debate irá muy planchado después de lo que suceda ahorita en Palacio Nacional, donde
Ricardo Monreal no se dejó ver con los medios,
pero sí llegaron muy a gusto y exhibiéndose, como diciendo quién trae las canicas de su lado: Adán Augusto, Nacho Mier y Gerardo Fernández Noronha.
Sí, que Nacho Mier la está jugando mucho con Adán Augusto, ¿verdad? Curiosamente.
Ahora sí que cuando ves el poder del lado que está, ¿quién te le une?
Pues Maru, hablamos mañana, Maru Rojas, para que nos cuentes,
un abrazo.
Porque yo creo que estamos, no te vas a ir de vacaciones, claro, pronto. Gracias, ¿no? Oye, y bueno, y rápidamente, antes de irnos a un corte, oye, en Estados Unidos un nuevo tiroteo en una universidad cristiana, pero es el primero, hasta donde yo sé, hecho por una chava, Natalie Rubno, de 15 años, que asesinó a un niño y a una maestra en Madison. Y yo que sepa, es la primera asesinato o asesina serial, una chavita de 15 años. Pues sí. Para que veamos cómo está la sociedad en Estados Unidos. No solamente es el acceso a las armas, sino el hecho de que una chava o un chavito se sienta, pues con la facultad de ahorita voy y mato a mi maestro y a quien se me para enfrente. Hay 6 niños heridos, un niño muerto, una maestra herida.
Sí, horror.
Horror.
Bueno, y por otro lado, el peso mexicano, ¿cómo se está cotizando? Bueno, desde que llegó la noticia de que Donald Trump va a ser presidente, siempre está por encima de los 20 pesos, pero dentro de los 20 pesos ha estado muy nervioso, cerca de los 21, y ahora está bastante bajo, en los 20 pesos, 20.14.
Hoy se apreció. Bueno,
en época Trump está bajo, 20.14. ¿Qué está sucediendo? Que estima que se bajen las tasas de interés este miércoles, las baje la Reserva Federal. Con lo cual, bueno, también estimamos que esta misma semana, el jueves, las puede estar bajando el Banco de México.
25.2. Yo creo, ¿no?, que sí, ¿no? ¿Apuestas a que no?
Desde luego que sí. Yo creo que no. Sí. Yo apuesto a que sí. Y te puedo apostar esta vez hasta 5 pesos.
Yo hasta 10, porque no estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que va a bajar al 10%, está, y ahí se va a quedar. A sabiendas de lo que viene, del huracán que viene en Estados Unidos con Donald Trump, porque va a ser la última ocasión que las pueda bajar.
Pero bueno, por lo pronto vamos a un corte, no se vaya.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Estados Unidos y México de Telefórmula. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y le decíamos que hoy hay mucha información. Por lo pronto hay una interrogante sobre si va a haber o no un periodo extraordinario en el Congreso. Sigue el pleito entre Ricardo Monreal, coordinador de diputados en Morena, y Adán Augusto López, coordinador de senadores. La presidenta Claudia Sheinbaum trata de minimizar tanto el pleito como las supuestas irregularidades por los negocitos añejos, así dijo Adán Augusto del Senado cuando estaba ahí Ricardo Monreal. Ricardo Monreal lo niega, él dice que él no quiere convocar un periodo extraordinario. Aquí el mayor del asunto, más allá de este pleito entre ellos dos, es que lo que se pretende aprobar en un periodo extraordinario, antes, ahorita, ya el miércoles, más track, porque la oposición no puede hacer nada para impedirlo, nada, es esta reforma al Infonavit, a la ley del Infonavit, que dio el albazo el Senado, o sea, Adán Augusto López dio un albazo el sábado, para restarle representatividad en el gobierno corporativo del Infonavit al sector obrero y al sector privado. El sector privado no ha dicho esta boca es mía, lo cual hay que criticar. Ayer nos decía Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se iban a esperar a un diálogo que iban a tener hoy. Pues no se sabe si ya tuvieron el diálogo, si ya sirvió de algo o no. El hecho es que aparentemente sí podría haber todavía está viva la posibilidad de un periodo extraordinario que se apruebe. Hablamos también con el director adjunto de la CTM, y él dice que, bueno, que ellos están a favor de un diálogo, no necesariamente a favor de que el Infonavit sea constructor, sino de que se estén haciendo todo esto a la mala, la malagueña en fast track. Pepe, y usted, buenas noches.
Muy buenas noches, María Carmen Cortés, ¿cómo estás? Así es, desde luego, bueno, pues hemos visto este tema que hay en el fondo también, pues desde luego en el fondo de esta animadversión, rencilla, guerra, batalla dentro de Morena por los liderazgos entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, también existe, bueno, pues el tema del Infonavit, la ley del Infonavit. Parecería hoy que parecía un bálsamo para tranquilizar las aguas cuando Ricardo Monreal dijo, bueno, ya no vamos a citar a ningún extraordinario, ya no se iba a discutir esta ley, pero si Adán Augusto dice que sí va el extraordinario, se va a discutir esta ley, y esta ley trae, bueno, pues lo que hemos visto en todo este fin de semana, que se acabaría prácticamente la representación tripartita que en el Infonavit, donde un 33% lo decidía el gobierno, otro 33% empresarios, otro 33% sindicatos. Y esto, bueno, se acabaría porque los comités de vigilancia y de auditoría y de transparencia, que son los que ven sobre todo los fondos del Infonavit, bueno, pues quedarían tomados por el gobierno. Aparte, el director que lo pone el gobierno también tendría derecho de veto, ya tendría el gobierno esta situación. ¿Qué quiere el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, quiere lanzar esta mega compañía constructora en el Infonavit, que el Infonavit vuelva a ser constructor. Y bueno, pues entonces el gran temor es que estos fondos, que son 2.4 billones de pesos con B, es impresionante la cifra que tiene el Infonavit, esos que es dinero de los trabajadores, en lugar de invertirlos lo mejor posible, pues se inviertan en una compañía constructora que puede tener costos y entonces, bueno, puede tener riesgos. Este es el gran problema. Así que eso podría empezar a ver esta ley del Infonavit, y hay, pues, obviamente animadversión por parte de empresarios que hasta el momento no han sacado ningún comunicado oficial. Decían que iban a ver a Claudia Sheinbaum, a la presidenta, pero no sabemos, no se ha visto que estén por ahí. Y el caso de los sindicatos, que ellos sí ya sacaron más de 30 organizaciones, sacaron ya un desplegado diciendo que el Infonavit tiene que seguir siendo tripartita.
Sí, bueno, por otro lado, el Banco de México publicó hoy la encuesta de analistas del sector privado. Es la última encuesta del año, ya se acaba desde luego diciembre. Y es interesante, suben la expectativa de crecimiento para 2024 a 1.6%, pero la bajan a solo 1.12% para el año próximo, lo cual es pues más de la mitad, menos de la mitad de lo que pretende la Secretaría de Hacienda, que tiene un rango de 2 a 3%. Y si esta expectativa de los analistas del sector privado se cumple, pues va a ser severos problemas para México, porque se tiene que alcanzar la meta de crecimiento de la Secretaría de Hacienda para poder reducir el déficit público. Evidentemente, a menor Producto Interno Bruto, pues mayor va a ser el déficit si México no logra crecer. Entonces, creo que la economía, el presupuesto, más allá de todos estos dimes y diretes antes que le recortaron o no al Senado y a todos los órganos autónomos que tienen 6 meses para desaparecer y nadie sabe cómo van a pagar ni siquiera la nómina. O sea, es una situación muy sui generis. Más allá de todo esto, la realidad es que las expectativas de crecimiento van a la baja.
Desde luego van a la baja las expectativas de crecimiento. Y bueno, ese es un problema, como bien lo decías, Mari Carmen Cortés, sí es cierto esto. Y aparte, el otro problema que ven los analistas encuestados por el Banco de México en esta, pues muy esperada encuesta sobre expectativas que hay con los especialistas, son los factores que inhiben el crecimiento. Otra vez está muy por encima la inseguridad pública, la inseguridad. Bueno, estamos viendo el caso de Sinaloa, estamos viendo ayer el asesinato de un empresario vitivinícola. La verdad es que en Guanajuato, o sea, cosas increíbles que antes no hubiéramos creído. Estamos viendo el tema de inseguridad pública, ahí hay toda una situación, pero bueno, por mucho es inseguridad pública el factor que inhibe el crecimiento. Después, problemas con el Estado de Derecho. ¿Cuáles son otros problemas? Bueno, pues lo sabemos bien, reforma judicial, extinción de órganos autónomos, esas reformas con el Estado de Derecho, y desde luego incertidumbre de política interna, pues como lo que vemos, ¿no? Estos salvazos que vemos como el Infonavit, cuando están bien las cosas, bueno, pues llegas y las compones, y así vamos a enfrentar, el 20 de enero a Donald Trump con esta situación de gobernanza. Aquí sí valdría la pena pues reflexionar qué es lo que estamos haciendo, porque estamos lanzando la del Infonavit, la de órganos autónomos, la reforma judicial, pues reformas de incertidumbre para la inversión, que obviamente no estamos llegando muy consolidados para el enfrentamiento que nos va a tocar con Donald Trump.
No, porque a ver, a la incertidumbre que va a haber con los aranceles, que lo vamos a saber hasta el 20 de enero, 21 de enero, él había dicho que era su primer acto de gobierno, vamos a ver qué hace realmente Donald Trump. Lo que es un hecho es que va a haber una política comercial proteccionista. Es un hecho también que va a haber una política fiscal en la que México puede perder competitividad a pasos agigantados, porque aquí no hay ni estímulos fiscales para invertir. Aquí hay mayores costos laborales para las empresas, cada vez mayores. La amenaza de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, de incrementar el aguinaldo de un mes a 15 días, la ya reforma del sistema de pensiones que obliga a las empresas a cada año aportar más al sistema del ahorro para el retiro, y el incremento del salario mínimo. Eso, ahí añádele el costo de la inseguridad, añádele el costo de la incertidumbre jurídica, porque no saben si van a poder cobrar, seguir adelante o no con sus litigios, como es el caso de la banca. Y encima de todo esto, échale todavía la reforma al Infonavit, donde el sector privado pierde competitividad, y al mismo tiempo Claudia Sheinbaum dice que está lanzando un plan México para fomentar las inversiones. Es de pues bipolar. O sea, le pegan al sector privado, pero vente para acá, tráete tu dinerito, te queremos mucho. ¿O fíjate no? ¿No es de bipolar? O sea, ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo.
Fíjate que, bueno, pues ¿qué pasa? Que aceptó toda la herencia de López Obrador. Las famosas reformas del 5 de febrero de López Obrador las aceptó tal cual.
La del Infonavit no es de López Obrador, ¿eh? Esto de restarle con presencia al sector obrero y al sector privado no la propuso López Obrador. Eso viene de aquí, de este gobierno.
A ver, no sé, tengo mis dudas.
De que el Infonavit sea constructor, no, de que el Infonavit, de que
haya, sí, esta pérdida de gobernanza. Sí, porque le había trabajado Carlos
Martínez.
Carlos Martínez, el director del Infonavit, ya le había trabajado. Acuérdate que le había trabajado esa y la otra. Entonces, yo creo que ya venía muy en camino. De hecho, lo esbozaron. Con López Obrador sí lo esbozaron, pero aquí, bueno, lo afinaron más, ¿no? Lo consolidaron, ¿no? La idea conceptual venía con López Obrador.
Y además Sheinbaum dice
entonces,
que no,
sí, estamos
pierde,
viendo
que el dinero trabajador no se pierde.
Un gobierno muy centralista que quiere tener todo, ¿no? Cualquier cosa que tenga un mínimo de contrapeso, no, lo quiero tener yo. Y el gobierno centralista cree que todo el tiempo va a seguir siendo el mismo gobierno.
Porque como el pueblo define, pero el pueblo quiere que sus cuentas de vivienda se vea cada vez más chiquita. Y no es que se desaparezca, es que van a mermar sus rendimientos. Y nosotros no podemos llegar como trabajadores al Infonavit y decir, oiga, ¿me regresa mi cuenta de la vivienda? O pides un crédito, te jubilas.
No, entonces te van a dar menos por tu crédito. La verdad es que eso va a menos, ¿no? Hay que un crédito con la BIT, pues es poquitito.
O apúrate, saca una casa de interés social.
Porque,
pues, ¿no?
Sí, aquí está la compañía constructora que hicimos. Vamos a un corte y regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Reforma del Infonavit se va a 2025. Monreal descarta extraordinario.
Eluniversal.com.mx.
Fitch Ratings ratifica calificación de Pemex. Mantiene su perspectiva inestable.
Milenio.com.
Estrategia de seguridad va avanzando. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
PIB de México crecerá solo 1.1% en 2025. Según economistas, encuesta del Banxico.
Excelsior.com.mx.
CDMX con tendencia a la baja en delitos de alto impacto.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano cierra estable antes de reunión de la Fed.
Forbes.com.mx.
Imponen castigo a Walmart de México por 10 años tras prácticas abusivas contra proveedores.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da gusto que tenemos en la línea a Andrea Marván. Ella es la, pues todavía comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy buenas noches. Gusto saludarte a ti y a Pepe.
Oye, hola, Andrea. Andrea, pues queremos tocar base contigo. El Walmart hizo oficial el viernes pues la resolución de la multa que ustedes, que la COFECE le impuso, y es un hecho, por supuestamente prácticas abusivas contra los proveedores. A ver si nos, desde luego dice que están ustedes mal, que no es cierto, que le va a impugnar, pero cuéntanos pues las razones para esta multa.
Así es, con mucho gusto. Mira, lo que determinó la COFECE y el día de hoy se anuncia es que Walmart abusó de su poder de mercado para imponerle condiciones de compra a sus proveedores. Es decir, Walmart tenía un sistema en el que usaba diferentes medidas que las podía usar prácticamente de manera discrecional y unilaterales para forzar a los proveedores a que no dieran mejores precios ni condiciones a otras tiendas de autoservicio. Ahora, ¿esto a quién afectaba? Afectaba en primer lugar a los proveedores, porque digamos que sobre todo a los pequeños y a los medianos, que les limitaba su capacidad para negociar de manera libremente, no solo con Walmart, sino con otras tiendas de servicio. En segundo lugar, no menos importante, pues también esto lo que generaba era afectaciones a los consumidores. ¿En qué sentido? Y son dos formas. Uno, limitaba, digamos, que los consumidores tuvieran acceso a mejores precios de los productos que adquieren en Walmart o en otras tiendas de autoservicio. Pero además, y lo que me parece muy relevante, es que estas condiciones de compra no necesariamente se reflejaron en mejores precios a los consumidores o a los clientes que compraban en las propias tiendas Walmart. Entonces, pierden los proveedores, pierden también, pierden los consumidores, no solamente en las tiendas de Walmart, sino que compran en otras tiendas de autoservicio. Eso es lo que se sancionó, y lo que me parece relevante resaltar también, más allá de la sanción, son las medidas que impuso la comisión, las cuales Walmart tendrá que cumplir por 10 años, en las cuales pues la COFECE le ordena y le prohíbe que tome represalias en contra de sus proveedores, es decir, como sancionar o rescindir contratos, que sea solo como una consecuencia de las relaciones comerciales que tengan sus proveedores con otras tiendas de autoservicio. También se le prohíbe que exija o que imponga a los proveedores precios, a fin de que los proveedores pues puedan negociar términos y condiciones no solamente con Walmart, sino con otras tiendas de autoservicio. Y muy importante, además, se le ordena a Walmart que actualice sus políticas internas, sus lineamientos y sus contratos, que establezca un canal de comunicación para que los proveedores puedan informar sobre cualquier incumplimiento que haya sobre la resolución y que implementen un programa de cumplimiento.
Oye, Andrea, la verdad es que me parece bastante buenas todas estas medidas a Walmart por haber hecho este aprieto, poner en aprieto a sus proveedores, y con esto, además, bueno, desde luego se da una competencia desleal, porque los proveedores no actúan igual con los otros competidores que no tienen este posicionamiento enorme de mercado de Walmart. Oye, 10 años, se va a mantener 10 años, es lo que dice la Comisión Federal de Competencia Económica. La COFECE estaría en extinción en los siguientes meses. Me llama la atención, qué bueno que lo hacen ustedes, porque sería una forma de mantener la COFECE o de que quien vaya a tener la autoridad regulatoria mantenga esta situación.
Pues más bien creo que es lo segundo, con esta resolución, digamos, estas obligaciones que se están imponiendo a Walmart, la nueva autoridad de competencia que se creará, que pues estamos a la espera de que se emita la legislación secundaria, pero ya la reforma constitucional establece que existirá una autoridad en materia de competencia, pues digamos que se le heredará el seguimiento y la verificación de estas medidas que son obligatorias para Walmart y que Walmart las tiene que cumplir durante un plazo de 10 años.
Oye, ahora, ¿qué va a pasar aquí con estas y otras investigaciones en curso con precisamente la extinción de la COFECE? Se supone que sus atribuciones se van a ir, se van a quedar como antes era la COFECO, se supone. La Comisión Federal de Competencia Económica espera en autonomía, pero seguirían actuales con todo el equipo. ¿Qué saben ustedes? ¿Les han dicho algo? porque estamos hablando de investigaciones en curso y estamos hablando de toda la área jurídica para enfrentar. Walmart ya dijo que se va a defender, que no es cierto, y toda esa defensa cuesta. ¿Cómo se va? ¿Quién la va a hacer? ¿La Secretaría de Economía? ¿Usted? ¿La COFESE con su nuevo título? ¿Qué va a pasar ahí?
Mira, conforme lo establece la reforma constitucional que se aprobó hace algunas semanas, tendrá que existir una autoridad de competencia. Esa autoridad de competencia expresamente lo establece ya la Constitución, que será una autoridad con personalidad jurídica y con patrimonio propio y que tendrá cierta independencia. Digamos que ahora en lo que nosotros estamos abocados, además de seguir cumpliendo con nuestro mandato hasta que la COFESE sea extinguida y se cree esta nueva autoridad, pues sí es en aportar elementos a la discusión para que la legislación secundaria, digamos, le dé herramientas a la nueva autoridad para poder investigar y sancionar prácticas que afecten a los consumidores como por ejemplo esta, pero dos, también muy importante, que a través de la legislación secundaria se asegure que se le va a dar continuidad a los procedimientos que tenemos en curso. Actualmente tenemos 25 investigaciones en curso en una diversidad de mercados, tenemos alrededor de 53 operaciones de fusiones que están vivas ahorita en trámite, normalmente entran al año como unas 200. Entonces, todo eso nos tenemos que asegurar y sobre eso estamos nosotros trabajando en aportar elementos que la legislación secundaria, digamos, uno, cree esta autoridad y dos, se pueda traspasar a la nueva autoridad los procedimientos, como en su momento se hizo cuando la COFECO se convirtió en la COFESE. Es decir, los procedimientos estaban en curso, pues esas investigaciones se siguieron por la entonces creada COFESE.
Claro, desde luego. Oye, ¿qué va a pasar con el tema de estos famosos 180 días? Viene la ley secundaria, vendría ya el 180 días para que ustedes se mantengan, pero 180 días son medio año. ¿Tienen presupuesto? ¿Les dieron presupuesto para esto, Andrea?
Mira, a mí me parece que el presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados apenas la semana pasada es claramente un presupuesto de transición. A lo que nuestro entendimiento es que eso manda una señal que el Poder Legislativo pues tendrá que acelerar tanto la emisión de la legislación secundaria como la entrada en vigor de la nueva autoridad de competencia. Nosotros estamos en contacto y seguiremos estando en contacto con la Cámara de Diputados, con la Secretaría de Hacienda, pues para asegurar que en este periodo de transición se asegure, digamos, o se dé certeza tanto a todas las partes involucradas en nuestros procedimientos y que se cumpla el debido proceso para que nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestra función constitucional, porque además pues eso es lo que se estableció en el presupuesto, que los órganos autónomos tendrán que cumplir con su mandato. Sin embargo, claramente es un presupuesto de transición, lo cual creo manda la señal que se acelerarán las reformas secundarias y la entrada en vigor y la creación de esta nueva autoridad.
Oye, pues esto es interesante. ¿Cuánto fue el presupuesto que les autorizaron para 2025?
Fueron, lo podemos redondear a 200 millones de pesos.
¿De cuánto habían solicitado?
680 millones de pesos. Es una tercera parte, es un poco más de una tercera parte.
Sí, 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 el presupuesto de transición, desde luego. A ver si se logra esto. Oye, solo cuéntanos rápido, Andrea, ustedes han comentado varias cuestiones que debería tener la autoridad regulatoria, la nueva, la que vas a ver en la Secretaría de Economía. Vaya, hubiera sido ideal que tuvieran autonomía constitucional, no la van a tener, pero ¿qué sí debe tener la autoridad regulatoria en materia de competencia?
Mira, creo que podemos tomar la experiencia internacional, en las cuales son pocas las autoridades de competencia que tienen esta autonomía constitucional como se le había dado en México, pero sí hay un consenso, digamos, a nivel internacional, tanto de las autoridades de competencia en Europa como la propia Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, el famoso FTC, que estas autoridades deben de tener o mantener cierta independencia. ¿Cómo se garantiza esta independencia? Con, digamos, términos para el nombramiento de quienes vayan a componer el órgano de gobierno, las cabezas de esa autoridad, ciertas limitaciones a la remoción de los consejeros, comisionados o bueno, quienes integran este órgano de gobierno, que sea por periodos fijos ese nombramiento. Hay unas directrices muy interesantes de la Unión Europea respecto a cuáles son las características que deben de tener las autoridades de competencia nacionales. Es un documento aprobado por el Parlamento europeo, y básicamente lo que establece es pues, cómo se debe garantizar la independencia, aunque formen parte de digamos, lo que sería equivalente al poder ejecutivo, sí. Cuáles son las herramientas que deben de contar para investigar y para sancionar, y cuáles son las sanciones que deben de poder imponer, que tienen que ser lo suficientemente fuertes para desincentivar y para disuadir que se cometa este tipo de prácticas que pues afectan tan gravemente a los consumidores.
Pues Andrea Marván, presidenta de la COFECE, te agradecemos mucho la entrevista, se nos acaba el tiempo, muchísimas Andrea, gracias.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Adiós. Oye Pepe, en el medio minutito que nos falta antes de irnos, ya que se acaba el programa, pues lamentar el asesinato de Ricardo Vega, el dueño de Cuna de Tierra, un muy buen vino, un buen viñedo. Hay una consternación impactante en Guanajuato por este asesinato.
Pues fíjate que un empresario emprendedor, la verdad es que su compañía de vinos fue precursora en Guanajuato de los vinos, sí. Y lamentable porque así están las autopistas.
Y enoturismo, ¿no?
Sí, y así
pero
están
bueno,
las autopistas.
Ya, sí, qué horror. Pero bueno, ya nos vamos, Pepillito, buenas Maricarmen noches.
Cortés, muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González en los controles técnicos Lorenzo Gasca, que hoy me lo encontré en el maquillaje.
¿A Lorenzo?
El staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, sí, Alejandra Rea, Cristian Cervera, Laura Aguilera, Oliver Jiménez, se quedan en Telefórmula de Fórmula de Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Georgina Álvarez. Pero quedó muy guapo.
No, se ve.
Nos vemos mañana.
Gracias, hasta mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.